The Assembly will hear an address by His Excellency.
Su Excelencia escuchará una locución por parte de Su Excelencia Tomas Hendrik Ilves, presidente de la República de Estonia. Pida protocolo que escolte a Su Excelencia.
On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a Su Excelencia Tomas Hendrik Ilves, presidente de la República de Estonia, a quien invito a que se dirija a la Asamblea.
Mr. President.
Señor presidente, secretario general, sus excelencias, señoras y señores. Me dirijo a la Asamblea en el día de hoy por mi décima y última vez. La última vez en que intervine aquí, traté el cambio climático y el conflicto, los refugiados, y lo que parecía que era una primicia en la Asamblea General en ese momento, las ciberagresiones como resultado de la política por otros medios. De modo que las cuestiones en liza son las mismas, pero la emergencia de algunas de ellas es ahora más acuciante. El mundo era más estable entonces, antes de la crisis económica, la crisis migratoria, los conflictos actuales en Oriente Medio o la agresión rusa contra Georgia y Ucrania. Antes de la guerra sobre la verdad y los hechos que parece librarse en numerosos lugares. A pesar de nuestras preocupaciones en su momento, vivíamos en un mundo más estable, donde el optimismo no era muestra de ingenuidad. Hoy, en muchas partes del mundo, encontramos conflictos bien emergentes, arrasantes o durmientes. El terrorismo, que sigue siendo una lacra, sigue dominando los titulares de todo el mundo. No podían haberse prevenido todos los conflictos y las crisis, pero si hubiéramos actuado anteriormente, si hubiéramos actuado de manera más temprana y si hubiéramos tenido los mecanismos apropiados para resolverlos, los efectos se hubieran apaciguado. Cuando indiqué ante esta asamblea, en la víspera de la invasión rusa de Georgia en 2008, en su momento avisé de no aplicar el derecho internacional de manera selectiva. En ese momento se había vulnerado el derecho internacional, pero nada se estaba haciendo. En 2014, 6 años después, vimos la repetición de los hechos, esta vez en Ucrania. Se anexionaba una parte de un Estado soberano y otra parte de un Estado soberano se convertía en una zona bélica. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se alteraban las fronteras en Europa por el uso de la fuerza. La prohibición sobre el uso de la fuerza para alterar las fronteras es precisamente el seno de la Carta, algo que se violó de manera flagrante y las Naciones Unidas no pudieron marcar la diferencia. La agresión rusa en Ucrania persiste. Algunos territorios de Georgia y de Ucrania siguen ocupados por un ejército militar con conflictos latentes en Nagorno-Karabaj y en Transnistria. Necesitamos normas globales. Tal y como necesitamos derecho internacional, también necesitamos los mecanismos para ponerlo en práctica. A menos que las Naciones Unidas empiece a hacer más, con el correr del tiempo irá perdiendo relevancia. Cuando encaramos un reto global, las Naciones Unidas debería ser el primer lugar para buscar una solución y no el último recurso cuando sean ha agotado el resto de las opciones, sabiendo que, de todas formas, nada va a ocurrir. Señoras y señores, en los últimos 15 años, el número de migrantes y refugiados de todo el mundo se ha disparado. Ha crecido más que la población mundial. Y lo planteo no solo porque se trata de una crisis, sino también porque yo mismo soy un hijo de refugiados. Lo que encaramos no es, y repito, una crisis sin precedentes, como muchos han indicado. No, hemos encarado mucho muchas peores crisis y las superamos. En la Europa de 1946, Alemania tenía nada más y nada menos que 12 millones de refugiados internos y otros 12 millones de desplazados de 20 nacionalidades diferentes. Otros países, tras la guerra, hechos añicos y ruinas, en Europa no estaban en mejor situación. No obstante, superamos las dificultades, o más bien fueron nuestros abuelos. En 3 años, el UNRWA, la Administración de Rehabilitación y Socorro de las Naciones Unidas, gastó en dinero de día de hoy unos 50.000 millones de euros para resolver aquella crisis de refugiados. Fue necesaria la voluntad política y la valentía y mucho más dinero para resolver aquella crisis, mucho más de lo que estamos dispuestos a gastar hoy. La migración es nuestro reto conjunto. Una solución sostenible al problema complejo descansa en tratar sus causas raigales. No obstante, debemos cumplir con nuestros compromisos de las convenciones internacionales sobre la protección de los refugiados. Son compromisos que ya existen y no son un objetivo futuro y vago al que nos comprometemos. Los niños migrantes son el seno de los flujos migratorios. Los niños que transitan o que se ven afectados por la migración son, desde luego, el grupo más vulnerable, puesto que carecen de capacidad de obra o bien tienen acceso limitado a la justicia, a la salud y a los servicios sociales. Por lo tanto, muy a menudo sufren abusos depravantes. Otro reto significativo es el de educar a los niños en campos de refugiados, puesto que privarlos de educación no hará sino lesionar las perspectivas de futuro de los refugiados y de los niños solicitantes de asilo, dejándolos aún más rezagados y al mismo tiempo incrementar el riesgo del tipo de alienación que a menudo llega al extremismo. Lo hemos visto en aquellos campos de refugiados donde durante años, incluso generaciones, se siembra un terreno abonado de jóvenes desafectos, alienados y radicales que no tienen nada que perder. Señoras y señores, los conflictos en curso que vemos en todo el mundo están alimentando un terrorismo que no conoce fronteras. Estonia reafirma su compromiso para trabajar conjuntamente para evitar y prevenir el terrorismo. Por eso hemos participado en la coalición global para hacer frente al Estado Islámico. Respaldamos también la Corte Penal Internacional y su búsqueda para acabar con la impunidad. Los países, se hayan sumado o no al Estatuto de Roma, deben predicar con el ejemplo de la no agresión, la autocontención y el respeto por el Estado de Derecho. Pensamos que el compromiso de buscar el Estado de Derecho y luchar contra la impunidad a todos los niveles es la única manera de disuadir a aquellos que puedan cometer crímenes futuros. En 2005, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron al principio de la responsabilidad de proteger para luchar contra el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. La brutalidad que vemos en Siria a día de hoy muestra, no obstante, que una posible solución está fuera del alcance de la ONU. Cuando un gobierno fracasa en el cumplimiento de sus compromisos, cuando vulnera las normas fundamentales del comportamiento civilizado, ya no solo de las normas de la ONU, la comunidad internacional debe actuar. Y es aquí donde el Consejo de Seguridad obtiene toda la responsabilidad, la responsabilidad primaria. Los miembros del Consejo que vetan o votan en contra de medidas dirigidas a evitar las atrocidades en masa asumen la corresponsabilidad de estas atrocidades. Una de las críticas que se esgrimen a las Naciones Unidas el día de hoy se fundamenta en la falta de capacidad del Consejo o su voluntad de responder a las principales crisis. Estonia no puede hablar de primera mano, puesto que todavía no hemos servido como miembros en el Consejo. No obstante, queremos traer el espíritu de apertura, transparencia e inclusividad a la labor del Consejo y, por lo tanto, somos candidatos para un asiento, un escaño no permanente en los años 2020-2021. Estamos convencidos de que el papel de la Asamblea General y de los miembros no permanentes debe subrayarse. Pues en la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas son países pequeños, y los países pequeños, como sabemos, leyendo la historia de los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, son de manera invariable las víctimas del conflicto y no los culpables. No hay nada nuevo en todo ello. Ya en los diálogos melianos, en la historia de las guerras del Peloponeso, se dijo de manera famosa que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles hacen lo que deben. Por lo tanto, tenemos la obligación de defender los derechos. Así lo dijo Tucídides hace ya muchos años en la guerra antigua, en la Grecia antigua. Por eso decía, debemos proteger a los débiles, proteger a los pequeños. Sus voces deben ser escuchadas y sus derechos defendidos. Y Estonia, como miembro del Grupo de Transparencia, Coherencia y Responsabilidad, trabaja junto con una serie de países para mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, que tanto necesita cambios. Señoras y señores, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030 son herramientas muy positivas para fomentar la seguridad y la estabilidad del crecimiento económico, erradicación de la pobreza, la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano. Se trata de tomarse este compromiso de manera seria, como ha hecho Estonia. Para nosotros es de importancia esencial el objetivo de lograr una igualdad de género que pueda desbloquear el potencial económico de la mujer. Unas sociedades más igualitarias funcionan mejor para todos. El logro de la igualdad de género es el primer deber de los líderes políticos. Entre los conflictos actuales y las crisis, es importante garantizar que las mujeres no caigan víctimas de la violencia de género y que se las incluya en la resolución de conflictos y negociaciones de paz. Por lo tanto, es un imperativo seguir aplicando la resolución del Consejo 1325 y las resoluciones afines sobre mujer, paz y seguridad. Señoras y señores, los medios de comunicación libres son una parte integrante e incluso indivisible de lo que llamamos la sociedad democrática y moderna, donde los gobiernos escuchen las críticas, que al fin y al cabo forman parte de lo que llamamos la voz del pueblo. No obstante, en todo el mundo vemos que las voces críticas, incluso aquellos que simplemente informan de los hechos, encaran represalias, penas de prisión y violencia. El plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad debe aplicarse a rajatabla si queremos cambiar el absurdo de que informar de lo que ocurre sea una amenaza para la vida. Como líder en innovación en el mundo digital, el derecho de la libertad de opinión y expresión en línea y en la realidad es para Estonia una cuestión fundamental. La tecnología digital ha sido una fuerza liberadora. No obstante, algunos querrían tornarla en un medio de controlar a los ciudadanos. Somos cofundadores de la Coalición para la Libertad en Línea. Estonia es un donante también para las alianzas de los defensores digitales, contribuyendo a la protección de periodistas, blogueros y defensores de derechos humanos en línea. En un momento de rápido desarrollo de las TIC, la protección de los derechos humanos y el papel del Estado de Derecho deben mantenerse al mismo ritmo. El derecho a la libertad de expresión supone también dejar que Internet sea algo libre e irrestricto. En otras palabras, la libertad digital de expresión no se difiere de la libertad de expresión en el mundo analógico. La censura, los filtros ilícitos o el bloqueo de las voces de la oposición menoscaban la democracia. Una Internet abierta es un amplificador del crecimiento económico y, por lo tanto, es un elemento clave del desarrollo sostenible del siglo XXI. Es esta una de las conclusiones cruciales del informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial de 2016, titulado Dividendos Digitales. cuya preparación pude presidir. Las tecnologías pueden llevar a una gobernanza transparente y un crecimiento económico, pero solo si son abiertas y sin restricciones. Señor presidente, señor secretario general, sus excelencias, señoras y señores, los retos que encaramos en los próximos años son gigantescos. Estonia cree firmemente en un orden jurídico basado en el orden internacional. La única organización global lo suficientemente apta para conseguirlo son las Naciones Unidas. Y en último lugar, permítame decirles que, como ya dije antes, es mi décima comparecencia. Ha sido una experiencia auténticamente gratificante y confío en que mi sucesor siga creyendo en la labor que realizan las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
On behalf of the General Assembly.
En nombre de la Asamblea General, deseo darle las gracias a la Presidenta de Estonia por la declaración. Por favor, permanezcan sentados mientras despedimos al Presidente.